Queridos hermanos de Radio Armonía, los auditores que están con nosotros en esta hora, particularmente que siempre están sintonizando los diferentes diales de la radio a nivel nacional y por supuesto a través de internet, queremos dar las gracias por este tiempo especial, día de acción de gracias, día de poder levantar nuestros ojos al cielo y poder decir grandes cosas has hecho, Señor, por nosotros. Grande es tu nombre, tu gloria es manifiesta en nuestra vida a través de la salvación, a través de la santificación y la transformación que estás haciendo en nuestra vida. Y los micrófonos de Radio Armonía son los que llevan este mensaje glorioso del cual siempre vamos a estar agradecidos. Porque el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Nuestra gratitud entonces va a ser también para siempre, cada día, en cada circunstancia, aún en las situaciones más difíciles de nuestra vida. Queremos acompañarles en esta hora con una reflexión, una meditación de las Escrituras. En este caso está ahí en Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43, una escena muy conocida por todos probablemente y que se manifiesta alrededor de la cruz de Cristo. Vamos a dar lectura a este texto y luego vamos a entrar en una reflexión que esperamos, por supuesto, por la guía del Espíritu Santo y la aplicación que el Espíritu puede hacer de su palabra, cada uno de nuestros corazones pueda hacer de edificación. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como dije, es un texto muy conocido de las Escrituras, pero qué bueno es pensar un poquito, meditarlo, darlo vuelta en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder ver las implicancias extraordinarias de lo que sucedió allí hace 2000 años atrás, en un pequeño promontorio a las afueras de los muros de Jerusalén, donde estos tres hombres fueron crucificados, y en el centro de él estaba la persona más gloriosa del universo, el Santo, el Justo, el Bueno, que fue puesto también allí, no por causa de él, como en el caso de los otros dos malhechores, sí, que estaban alrededor de él, digamos al lado de él, uno a la derecha, otro a la izquierda, y que realmente merecían, como dice ahí el texto, sus hechos, merecía la condenación, el juicio que había caído sobre ellos, el juicio no solo desde el punto de vista civil, sino el juicio divino sobre ellos por sus pecados. Pero el que estaba en el centro era el Santo, nuestro bendito Señor Jesucristo. Vamos a orar y entonces vamos a hacer tres apreciaciones principalmente de lo que pasó allí en consideración a las tres cruces que allí habían hace, como dije, 2000 años atrás, pero que cambió absolutamente la cruz del medio, la historia del hombre desde para siempre. Oramos entonces. Padre, te damos gracias por darnos este tiempo de reflexión, de meditación en las Escrituras. Gracias, Señor, por proveernos tu palabra. Gracias porque podemos ir a ella en cualquier momento y podemos, sobre todas las cosas en los evangelios, ver la grandeza, la gloria, la maravillosa persona de nuestro bendito Redentor que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Danos, Señor, de tu gracia para poder explicar algunas apreciaciones que podemos hacer de este texto. Y Padre, que eso sea puesto en el corazón de cada uno de los auditores, de nuestro propio corazón, para edificarnos y transformarnos y para, ¿por qué no?, llamar a algunos al conocimiento de Cristo, al arrepentimiento y a la fe. Gracias, Señor. Guíanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver entonces allí tres perspectivas que tienen que ver con las tres cruces que habían allí. Tres modos de ver, de pensar su vida en el último momento prácticamente de su existencia en la tierra, cuando estaban a punto de cerrar los ojos en esta tierra, tuvieron tres reacciones y estas tres reacciones son significativas para que nosotros meditemos en la gracia de Dios extraordinaria que estaba allí reflejando el corazón de un hombre, tanto como del otro, de los que estaban al lado del Señor Jesucristo. Lo primero que yo quiero hacer énfasis es en el versículo 39, y a esta cruz le vamos a llamar la cruz de la rebelión. La cruz de la rebelión. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Uno de ellos estaba al costado del Señor Jesucristo y esto fue lo que decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora, lo significativo es que cuando vamos a Mateo capítulo 27, versículo 44, y a Marcos 15:32, notamos que no solo este hombre era el que estaba injuriando al Señor Jesucristo. Mateo 27:44 dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Mientras que Marcos 15:32 dice: también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Noten que habla en plural de las dos personas, de los dos ladrones o de los dos delincuentes que estaban crucificados al lado de Jesús. Lo que indica que cuando los crucificaron, ambos estaban en la condición de dureza espiritual respecto al Señor Jesucristo. No había diferencia entre estos dos hombres esencialmente. Eran iguales. Los dos eran malhechores condenados, y más aún lo fueron cuando con los confines de la misma eternidad cometieron el terrible pecado de insultar al bendito Hijo de Dios. ¿Qué pasó entonces? Aquí en el relato de Lucas hay una contradicción, no en absoluto, es complementario, porque en el transcurso de la crucifixión uno de ellos cambió su parecer respecto a Jesús. Uno de ellos fue obra de la gracia de Dios en su corazón, abrió sus ojos el Señor para poder entender, para poder llegar a ver quién era delante del Señor Jesucristo, y entonces, como vemos más adelante, se arrepintió. Pero, en general, estos hombres reflejan lo que es la humanidad en general. Estos hombres estaban ambos perdidos, sin esperanza, sin Cristo y sin Dios en el mundo, como va a decir el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2. Esta es la condición de todo hombre que ha nacido y nacerá en esta tierra. El germen de la rebelión está impregnado en el corazón del ser humano, y cuando es puesto frente a la realidad de Dios, allí entonces se caen todas esas caretas y el hombre ha de reconocer su corrupción absoluta, la corrupción que estos hombres mostraron al injuriar al Hijo de Dios en la cruz. ¿Por qué? Porque aquí no hay grados desde el punto de vista de la santidad de Dios, no hay grados en el pecado, porque todos fallamos, absolutamente todos, algunos más, otros menos, podemos nosotros apreciarlo de la perspectiva humana, pero la Biblia dice que todos están destituidos de la gloria de Dios, es decir, fallamos en el punto principal. Fuimos creados, hechos por Dios para su gloria, para reflejar su gloria, para que su gloria fuese manifiesta en toda la tierra. La tierra que él había creado precisamente para colocar la corona de la creación, que era el hombre allí, y todos fallamos miserablemente. El problema es que no es en el hombre, es que no se compara con otro para ver si es mejor o peor, sino que está frente, como estos dos hombres estuvieron frente al Señor Jesucristo en la hora más sublime, cuando el Señor estaba puesto allí en medio de ellos. Queda en evidencia, no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bajo esta consideración, cada uno de nosotros es representado por estos hombres crucificados junto al Señor, en naturaleza, carácter, culpa, delito y rebelión. Todos somos como esos ladrones, no hay diferencia. Cuando estamos frente al Señor, entonces no tenemos argumento alguno para poder decir: no, yo soy mejor y en consecuencia puedo alcanzar el cielo. Yo soy mejor porque soy una buena persona moralmente. Yo soy mejor porque soy un buen esposo. Yo soy mejor porque soy un buen hijo. Yo soy mejor porque soy un buen trabajador, honesto, sincero, transparente. Yo soy mejor moralmente que otro. No, no hay diferencia, como hemos visto. Estos dos hombres, al principio, cuando fueron crucificados, injuriaban al Señor Jesucristo. Estos dos hombres tenían el mismo corazón, el corazón que representa a toda la humanidad. Ahora, Lucas nos dice que no obstante, no habiendo ninguna diferencia en ellos, uno de ellos persistió en su rebelión hasta el final de sus días. Estaba ahí en la puerta de la eternidad, sin embargo, todavía ese corazón fue endurecido cada vez más. Este es el ladrón impenitente que Lucas describe como un blasfemo. Es decir, a estas alturas ya estaba completamente endurecido con respecto a Jesús. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Porque Lucas usa una palabra en el original que es mucho más fuerte que la usada por Mateo y Marcos y que es traducida como injuriar. En el caso de Mateo y Marcos es una palabra que significa reprochar, pero en el caso de Lucas una que indica insulto, blasfemia. Había en el corazón de este hombre una animadversión contra el Señor al punto de unirse a los enemigos de Jesús en los insultos y blasfemias. Esta es la evidencia de un corazón rebelde, sin duda. Este hombre que estaba crucificado junto a Jesús estaba embotado en su entendimiento, en su comprensión, cegado a las realidades espirituales y es un enconado rival de aquel que está en la cruz del medio. Sin mediar provocación alguna, se une a las voces de los enemigos de Jesús para denigrarlo. Este ladrón no solo es tocado por la verdad, sino que la repele, no solo es, expuesto en evidencia por la verdad, sino que la repele. No solo continúa durmiendo en la seguridad del pecado, sino que está indignado contra el Señor. Y aunque la vergüenza y el remordimiento deberían haberlo hecho cerrar sus labios, se une a la multitud para insultar al Salvador del mundo y a todos sus demás pecados, añade una descarada ironía contra el Hijo de Dios. Corona todos sus crímenes con la blasfemia. Y eso éramos nosotros, blasfemos, rebeldes, empedernidos pecadores, endurecidos de corazón, sin ninguna evidencia de un cambio sustancial en nuestra alma, al contrario, en oscuridad absoluta, siendo engañados y engañando a otros con nuestro pecado. Lo más terrible es que este hombre era un israelita, es decir, había sido enseñado desde pequeño en las Escrituras. Este hombre sabía la historia de Israel, era parte de esa historia, mirando retrospectivamente hacia atrás lo que Dios había hecho en Egipto, lo que Dios había hecho con su pueblo al guardarlo en el desierto, lo que Dios había hecho con su pueblo al darles la tierra que le había prometido, las maravillosas manifestaciones de su gracia, milagros extraordinarios. Había sido un hombre que había contemplado también históricamente a Dios de una manera más cercana que cualquier otra persona de la tierra. Sin embargo, su corazón estaba endurecido. La rebeldía natural de su corazón le impedía ver al Rey del universo que tiene extendidas sus manos para abrazarlo y darle salvación. Eso es lo que ofrecía la cruz del medio. Pero nada le hace recapacitar. Estando en las puertas de la condenación, persiste en su obstinación. Y eso es lo que pasa con la mayoría de los seres humanos. Hasta el último momento de sus vidas, estando en la puerta de la condenación, no obstante, no hay cambio, porque todos, absolutamente todos, somos ciegos espirituales, hasta que el Señor no obra en su gracia y saca la venda de nuestros ojos. Esto nos lleva entonces a la siguiente consideración, que es la cruz del otro, de los ladrones que estaba crucificado, que vamos a denominarle la cruz del arrepentimiento. Versículos 40 al 42. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hay un cambio sustancial en esta persona. Hay un cambio que se muestra a través de sus palabras. Un cambio donde es consciente de su situación, un cambio donde es consciente de su condenación justa, un cambio que muestra un corazón con otra visión, con otra perspectiva, y eso no es algo casual, eso está precedido por la gracia de Dios que está descendiendo sobre este hombre que estaba allí y que no tenía diferencias con el otro desde el punto de vista de su pecado. Sin embargo, hay un reconocimiento explícito de su condición. Había comenzado realmente Dios en su corazón un cambio sustancial. Había abierto sus ojos. La ruina de la naturaleza en todas sus formas es completa cuando lo vemos en nuestra condición natural. Si bien no todos han ido tan lejos como el ladrón en la cruz, si bien no todos han producido el mismo fruto, si bien no todos se revisten de la forma igualmente horrible, no es porque tengan una naturaleza distinta. El corazón humano es semillero, donde se encuentra el germen de todos los crímenes que una vez mancharon las páginas de la historia. Sí, la maldad no ha germinado ni fructificado en algunos casos, no es debido a la diferencia en el alma, sino a una diferencia en las circunstancias e influencias externas. Esta es la condición de este hombre, tan igual como la del otro ladrón. Bajo estas consideraciones de oscuridad espiritual es que hemos de apreciar cómo la maravillosa gracia brilla en la salvación del ladrón en la cruz. Aquí lo vemos diciendo lo siguiente. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Noten que hace dos apreciaciones allí al respecto. Primero, ni aún temes tú a Dios. No dice, ni aún temes tú la muerte porque estaban a punto de morir, sino le dice, ni aún temes tú a Dios. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor, de tal manera que este hombre, que era un necio absoluto, que obviamente vivía sin Dios, de espaldas a Dios, y por eso sus hechos manifestaban esa condición. Ahora entonces él dice, no, tú fallaste en algo, le dice a su compañero allí en la cruz, y le dice, tú fallaste en apreciar quién es Dios, y el temor de Dios es entonces el principio de la sabiduría, de la necedad a la sabiduría, ese es el cambio que Dios hace, pero para eso es necesario un reconocimiento de nuestra condición. Aquí comienza el arrepentimiento de este hombre. ¿No temes tú a Dios? Y luego dice, estando en la misma condenación, es decir, mira, estamos a minutos quizás de entrar a la eternidad y tú vas, y todos estamos caminando hacia la condenación. Hay un reconocimiento de su propia realidad delante de Dios. Y eso es el arrepentimiento. Es una mirada interior al corazón y darnos cuenta, frente a la luz del Evangelio, de que estamos absolutamente perdidos y necesitamos desesperadamente la transformación, el cambio sustancial que solo puede traer el Hijo de Dios. Sí, el que estaba en medio de ellos, crucificado en ese contexto. Por eso este hombre reconoce entonces que hay una condenación. Primero, que es necesario temer a Dios más que a las circunstancias o más que a las consecuencias. Temer a Dios es el principio de la sabiduría. El temor a Dios es lo primero que viene a nuestro corazón cuando llega un arrepentimiento genuino. Segundo, dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Nosotros justamente padecemos. Noten el juicio que hace de su propia condición y la de su compañero malhechor. Realiza un profundo juicio de sí mismo. Este hombre reconoce explícitamente que el juicio del hombre al ponerlo en una cruz es justo. Es decir, nos condenaron justamente. Estamos aquí porque eso merecieron nuestros hechos. Este hombre está diciendo que la paga de su maldad era el merecido castigo de sus actos delincuenciales. Se entiende también que su mirada es más profunda y se puede extrapolar a la justa condenación que merecía desde el punto de vista espiritual. Se debe hacer constante hincapié en este aspecto. Tememos mucho que se haya perdido de vista en gran parte de nuestra predicación y enseñanza actual. En nuestros esfuerzos por hacer el Evangelio más simple y fácil, corremos el riesgo de olvidar que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y este hombre estaba manifestando un arrepentimiento genuino. Nosotros estamos justamente en este lugar. Merecemos morir. Merecemos no solo morir físicamente, sino morir eternamente. Este hombre estaba comenzando a mostrar los primeros frutos de arrepentimiento. Esta obra evidentemente interna del Espíritu de Dios estaba mostrándole su condición real delante del Señor. Una vez que él descubrió su profunda miseria, no obstante, y este es el otro paso en el arrepentimiento, miró a aquel que estaba en la cruz del medio y exclamó, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esa es la expresión más gloriosa de fe. Primero, el arrepentimiento incluye el reconocimiento de su condición, el reconocimiento de que esa condición debe entonces venir de parte de Dios, juicio y condenación para él. Y luego él levanta su mirada y ve al Señor Jesucristo. Lo ve no como otro que estaba crucificado al medio de ellos, de los dos, sino como aquel que en realidad es el Hijo de Dios, como aquel que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, como aquel que es rey, porque reconoce explícitamente al decirlo de esta manera, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, tú vas a venir en tu reino, lo reconoce precisamente como el rey, como el Mesías. Y entonces allí su conciencia fue despertada evidentemente por el Espíritu de Dios. Es un dolor sincero a causa del pecado y un aborrecimiento al pecado que él reconoce. Está bajo profunda convicción de pecado, pero al mismo tiempo está mirando al Señor y lo está viendo tal como lo describe las Escrituras. Esta es la necesidad profunda del corazón humano. Un arrepentimiento genuino incluye esto, sin duda. Piensa en esto. Piensa en alguien que no, un momento antes injuriaba al Salvador moribundo y ahora lo reconoce como Señor y Rey. Nosotros a la verdad justamente padecemos. Y luego el grato resultado de la conversión espiritual en palabras simples pero poderosas. Jesús, acuérdate de mí. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentirse y volverse a Dios es precisamente el camino de la salvación. Y esto nos lleva a lo tercero, la cruz de la redención. La cruz de la redención. Estos dos ladrones habían sido justamente crucificados porque era la paga de sus delitos, pero el que pendía en la cruz en el medio ningún mal había hecho. En otras palabras, no debía estar allí. No era justo que muriera de esta forma como un delincuente. ¿Por qué entonces está crucificado? Y esto nos lleva a considerar la respuesta que ya hemos esbozado varias veces en la descripción de la bendita cruz de Cristo que tenemos alrededor de los acontecimientos que pasaron allí. Evidentemente muestra la grandeza de aquel que estaba en medio de ellos, extendiendo sus manos para abrazar a todo aquel que quisiera verdaderamente levantar sus ojos y decir, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Contemplemos la cruz central, aquel que fue clavado en ella, Jesús de Nazaret, este Salvador bendito que pasó toda su vida haciendo obras de amor, curando a los enfermos, limpiando a los leprosos, abriendo los ojos a los ciegos, teniendo compasión de aquellos que estaban en aflicción. Todo esto por puro amor. La comida de él y su bebida era hacer la voluntad del que lo envió y vino entonces a hacer la voluntad del Padre al venir a buscar y salvar lo que se había perdido, de los cuales tú estás en esa situación si eres verdaderamente un creyente. Él también te miró con ojos de compasión y respondió, así como le respondió al ladrón en la cruz arrepentido. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Así, con una simpleza extraordinaria, pero con una profundidad y un poder maravilloso y una autoridad absoluta, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay esperanza para la persona que llega a los pies de Cristo en arrepentimiento genuino. Hay esperanza y por eso es que nosotros te instamos en este momento, si tú no has llegado a los pies de Cristo en arrepentimiento genuino, si todavía vives de espaldas a Dios, te decimos, ven a Cristo, ven a Jesús, mira al Señor Jesucristo pendiendo de esa cruz con los clavos, que eran clavos de amor que lo sostenían porque estaba pensando precisamente en la salvación de tu alma. Ven al Señor Jesucristo en un genuino arrepentimiento. Esa gracia gloriosa vendrá sobre tu corazón en ese momento que abrirá tus ojos y te dirá, mira, esta es la necesidad más grande de tu alma. Ven al Señor Jesucristo ahora. Aquí hay tres cosas con las que quiero ir concluyendo. Por medio de esta muerte ignominiosa en la cruz estaba revelando en contraste la horrible cara de la maldad. Esto es, primeramente, el corazón del hombre para con Dios. Cuando el hombre clavó al Hijo de Dios en la cruz, llegó a la cima de su culpabilidad y depravación moral. Pero así como esta cruz estaba quitando el velo de la depravación, el corazón humano exponiéndolo en toda su dimensión, del mismo modo también la cruz estaba exhibiendo el profundo amor de Dios para con los hombres, la expresión más gloriosa de la misericordia. Noten cómo esto muestra la horrible condición del corazón humano. El corazón del hombre para con Dios es un corazón depravado. El corazón del hombre para con Dios es un corazón rebelde. El corazón del hombre para con Dios es un corazón que no se ablanda frente a la verdad, y que mirando al Señor Jesucristo, no obstante, no se arrepiente, como el caso del hombre impenitente allí en la cruz. Pero también aquí está mostrando, en segundo lugar, el profundo amor de Dios para con los hombres, la expresión más gloriosa de la misericordia. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Porque obviamente el que estaba muriendo allí en la cruz no estaba muriendo por causa del hombre como primera causa, sino lo estaba haciendo por causa de su amor extraordinario hacia ese hombre rebelde y contradictor, hacia ese hombre que levantaba el puño contra el cielo. Él venía a mostrar su extraordinario amor y su extraordinaria misericordia para con ese hombre. Y por eso estaba muriendo allí, porque vino a hacer la voluntad de Dios, porque su ley estaba en medio de su corazón, y entonces fue a la cruz para morir en tu lugar y en mi lugar. Esta es la expresión más gloriosa del profundo amor de Dios para con los hombres. Y en tercer lugar, la cruz revela el amor de Dios, el amor de Cristo para con Dios, quiero decir. El amor de Cristo para con Dios. Una sola persona en esta tierra cuya comida y bebida era hacer la voluntad del que lo envió, y ese es el Señor Jesucristo. En su vida, en su muerte, Jesús glorificó perfectamente al Padre. Desde el pesebre hasta la cruz, su corazón estaba enteramente consagrado a un solo fin: cumplir la voluntad de Dios. Sea cual fuere esa voluntad, él estaba dispuesto a hacerlo. Y lo dijo llorando en el huerto de Getsemaní, prácticamente con un dolor profundo en su alma, cuando su alma estaba triste hasta la muerte, cuando sudaba gotas de sangre en esa lucha tremenda que tenía. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, sí es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor estaba dispuesto a entregarlo todo hasta el último momento, por amor al Padre, por una entrega incondicional al Padre. Se entregó entonces al sacrificio para en el proceso poder salvar a los hombres. ¡Qué maravilloso es esto! ¡Qué insondable profundidad hay en el misterio de la cruz! ¿Qué verdades convergen en ella? ¿Qué rayos de luz emanaron de aquella cruz? ¿Qué revelación de corazones? El corazón del hombre para con Dios, el corazón de Dios para con el hombre y el corazón de Cristo para con Dios. Esto es lo que pasó en la cruz de la redención, la cruz del medio, la cruz de la salvación, la cruz de la esperanza. Ven hoy a Jesús, porque allí está todavía el Señor, esperándote para que acudas a Él. Así como el ladrón que dijo: nosotros padecemos justamente, estamos aquí por nuestros hechos, es lógico y natural que seamos condenados porque nos rebelamos contra Dios, eso en aplicación para nosotros, así también tú ven a esa cruz y allí encontrarás salvación, redención y vida eterna. Padre, te damos gracias. Te alabamos, Señor, por este tiempo especial de poder reflexionar, mirar tu palabra, Señor, y ver de una forma tan sencilla cómo el Evangelio se revela, cómo el Evangelio se nos presenta delante de nuestros ojos todos los días de nuestra vida cuando vamos a tu palabra, cómo vemos a Cristo ahí crucificado al lado de esos dos hombres, uno que endureció su corazón hasta el último momento, otro que fue quebrantado su corazón en el último momento, y que nos representa a cada uno de los creyentes. Padre, gracias por tu gran amor en la persona de tu bendito Hijo. Gracias por venir a buscar y salvar lo que se había perdido, entre los cuales estábamos todos los hombres en esta tierra, y algunos por tu gracia hemos alcanzado salvación. Pedimos también que otros, por tu pura gracia, Señor, abra sus ojos y les hagas ver la profunda realidad de su condición pecaminosa y al mismo tiempo el profundo amor manifestado por ti a través de tu Hijo en la cruz para darle salvación y vida eterna. Te alabamos, Señor, por esa gracia bendita de la cruz. En el nombre de Jesús. Amén.
En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy. estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio, verás, es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el a Dios, el cual por ti sufrió, recibirás la compasión de Cristo. Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti. Haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir muerte, pisando allí.